Dios les bendiga, mi nombre es el pastor Daniel Moreno y ahora me acompaña mi hermano en Cristo, Armando Fonseca. Le invité para que tuviéramos una conversación pastoral sobre límites. Esta es la última clase de la unidad 6 en cuanto a límites saludables, desarrollando límites saludables. Y yo lo invité a él para que discutamos a manera de entrevista los límites desde una perspectiva pastoral. Él me va a estar haciendo preguntas con respecto a este tema. Y sin más preámbulo, comencemos la primera pregunta.
Ok, gracias por la invitación, hermano Moreno. Sin más preámbulos, como dice usted, quisiera comenzar con esta pregunta. Cuando piensa en límites, ¿cuál es el más importante límite de implementar en su ministerio, en base a su experiencia? ¿Dónde comienza?
Sí, bueno, quiero platicarles un poquito de mí. Yo soy pastor en El Paso, Texas, en una congregación de aproximadamente unos 100 personas. Y tenemos en esta última congregación 10 años, pero antes de esta congregación estuvimos pastoreando en otra iglesia, que era una iglesia un poquito más grande, como de unos 500 miembros, y estuvimos ahí por 4 años, y antes de eso estuvimos en una congregación como de 60 miembros por 13 años. Entonces tengo ya más o menos como 27 años ministrando. Y yo creo que el límite más importante dentro de tu ministerio es establecer tu caminar con Dios. Porque si no tomas tiempo con Dios, fallará todo lo demás. Dios es el que te da la capacidad de manejar tu tiempo, de organizarte mejor. Porque Él te da la pauta, Él te marca, Él es el dueño del tiempo. Algo que hacemos yo y mi familia, algo muy personal, es que tenemos nuestro tiempo con Dios como familia antes de dormir. Y yo leo con mis hijos primero, y luego ya leo con mi esposa la Biblia, oramos, como familia oramos. Pero también aparte, yo tengo tiempos en las mañanas, con mi familia lo hago en la noche, pero en las mañanas yo tomo un pequeño tiempo para contemplar a Dios. Y yo creo que eso ha mantenido bien nuestro matrimonio y nuestro ministerio en tanto tiempo. No es fácil mantener la energía tantos años manejando a tantas personas en el sentido de ministrarles. Y claro que cuando tienes tu tiempo con Dios no es estar una hora o hacer un sermón. No. O sea, para la familia o para ti. Es simplemente 5 minutos, 10 minutos. No estoy diciendo que dures un minuto, ¿verdad? No, pero sí que contemples a Dios. Creo que es el límite más importante que debes poner. Y un segundo límite también importante es tener una vida eclesiástica saludable. Porque tienes que atender a las juntas, tienes que atender a las personas, y si no empalmar actividades, no cambiar las citas unas por otras, y todos esos pequeños detalles, ¿verdad? Cubren muy bien que tengas límites saludables con la familia y en el ministerio.
Cuando hablaste de límites relacionales, mencionaste que tu relación personal con Dios es el primer límite que debes poner. Y la pregunta es, ¿preparar un sermón cuenta como un tiempo con Dios?
Bueno, todos los pastores somos tentados en pensar que preparar tu sermón es tu tiempo con Dios. Pero les tengo malas noticias a los que nos están viendo, ¿verdad? Tu preparación de tu sermón no cuenta como tu caminar con Dios, o tu tiempo con Dios, o contemplar a Dios. Nuestro tiempo con Dios conlleva motivar a tu familia. ¿Me explico? Conlleva motivarte a ti mismo a apreciar mejor a Dios. Y muchas veces en el sermón hay personas tan preparadas o con tantos años que un sermón ya lo hacen casi automáticamente. Simplemente algunos lo hacen por tema y necesitan, piensan en la necesidad de la iglesia y hacen el tema. Eso no es tiempo con Dios, eso es tu trabajo. Porque mi caminar con Dios o mi tiempo con Dios se transfiere a tu ministerio, ¿sí? Pero no hago ministerio para caminar con Dios. La mejor manera de explicarlo es así. Eso es mi responsabilidad. Los creyentes, los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de venir al templo. Esa es su responsabilidad, pero ese no es su tiempo con Dios. El tiempo con Dios tienen que tenerlo aparte. ¿Me explico? En su propio devocional con Dios. Entonces, la responsabilidad de ellos es venir. Mi responsabilidad es venir a predicar. Entonces, no cuenta el preparar un sermón como tu tiempo con Dios, porque tu tiempo con Dios es para tener esa conexión con Dios, para contemplar a Dios. Entonces, si nos damos prioridad a eso que es tan importante, que es el tiempo con Dios, podemos poner límites a todo lo demás. ¿Me explico? Eso es lo primero. Tus hijos deben de saber, yo en las mañanas tengo mi tiempo con Dios, mi esposa sabe que en la noche yo tengo tiempo con Dios, con ella y con mis hijos, pero primero lo hago con mis hijos, y todos esos son límites que vamos poniendo. ¿Me explico? Pero ¿sabes qué nos pasa a los pastores de esta época? Ahora que tenemos los celulares, el celular no nos deja poner límites, constantemente lo estamos contestando. Puedes estar con tu familia y lo contestas, puedes estar en tu tiempo emocional y lo contestas. Hasta para eso tienes que ponerle límites. Porque muchas veces nos sentimos importantes. Ah, me necesitan, tengo una llamada. Nos sentimos importantes cuando estamos muy ocupados contestando el celular, y hay muchos pastores que se la pasan en el celular. Entonces tenemos que poner límites a eso. Sí, más bien usar el celular no en contra de los límites que vas a establecer de tu tiempo con Dios, sino ahí mismo poner una alarma, de esta hora es mi tiempo con Dios, y lo apago. ¿Me explico? Y ese es mi tiempo con Dios. Entonces ese es un buen límite. Tenemos que tener cuidado. Hacer sermones no cuenta como tu tiempo con Dios.
En el tema de los límites de la familia, especialmente con nuestras esposas, si no ponemos límites, la iglesia puede ser o puede convertirse como, o puede ser vista por ellas como nuestra amante o como segunda esposa.
Bueno, lamentablemente eso pasa mucho. Hay muchas esposas, inclusive hijos de pastores, frustrados con la tarea laboral del pastor como ministro, y odian a la iglesia, porque su papá les da más prioridad al ministerio, a la iglesia, que a la familia. Y esto pasa mucho. Yo quiero compartirles que para eso tienen que respetar mucho su día de descanso. Yo les abro mi corazón ahorita, mi día de descanso son los lunes. Hay otros que tienen los viernes, los martes, no sé qué sea tu día de descanso. Pero en mi día de descanso, si llego a atender alguna llamada o alguna consejería o sale una emergencia, mi esposa sí se siente si requieren de mi ayuda, como ha habido ocasiones en donde hay un funeral un lunes. Y la verdad, en un funeral se pierden horas en lo que preparas el sermón, porque no en lo que vas y estás con la familia, cuando estás en la funeraria, casi se pierde todo el día. ¿Me explico? Porque después del funeral te invitan a la casa, y entonces tengo que tener gente preparada, delegar a personas que tengan la capacidad de que si llega a pasar algo el lunes, ellos se encarguen, porque el lunes es mi día de descanso, y es un reto. Todos los pastores batallan con esto, y luego, o muchas veces pasa que en su día de descanso, como nunca tienen tiempo para ver la televisión, se ponen a ver la televisión y descuidan a su familia. Pero es un tiempo de descanso para estar con la familia, para disfrutar a la familia, para hacer lo que se tiene que hacer como familia. ¿Me explico? En mi caso, por ejemplo, los lunes, aunque mi esposa trabaja y mis hijos van a la escuela, el día en las mañanas yo es cuando aprovecho para descansar del domingo y del sábado y todo lo del fin de semana. Y ya en la tarde me preparo para estar con ellos y salimos a comer. O con el hijo mayor que está en la banda, siempre llega hasta las 10 de la noche. Tenemos pláticas de nocturnas, ¿me explico? Y es lo que se aplica a nuestra familia. Pero pues son hijos adultos, también mi hijo que vive en Astin me llama. Entonces cada ciclo es diferente de cómo vas a manejar tu tiempo libre. Pero sí tenemos que cuidar mucho que la esposa y los hijos no vean a la iglesia como una amante o como otra esposa o como otra familia, ¿sí?
¿Quién más ayuda a poner los límites?
Bueno, primero tiene que ser uno el que establece sus límites, ¿verdad? Saber en qué te vas a enfocar, pintar la raya, pero alguien más que te pueda ayudar muy bien es tu esposa. Y muchos pastores no le ponen atención, no te metas en mi trabajo, tú no sabes lo que estoy haciendo. Pero la que mejor nos conoce, la que mejor sabe lo que estamos viviendo, es nuestra esposa. Y tenemos que aprender a escucharla, a atenderla, a establecer nuestro horario alrededor de ella, porque ella es la que marca la pauta para que estemos sanos, tanto emocionalmente como espiritualmente. Así lo hizo Dios, la hizo nuestra ayuda idónea. Pero también, si tú eres un tipo de pastor que dices, no, yo no quiero meter a mi esposa en esto, porque sí sucede que hay casos así, entonces tienes que buscar mentores, ¿verdad? Dentro y fuera de la iglesia, amigos, pastores de otras, cercanos a ti, que mantengan la transparencia. Y para mí la clave, ¿verdad?, es escuchar lo que se tiene que decir, si está haciendo bien las cosas o no. Entonces tienes que tener cuidado con quién te abres, porque muchas personas simplemente te buscan para chismear o para inclusive lastimar el ministerio, y por eso tienes que buscar personas maduras emocionalmente y espiritualmente, para que haya esa transparencia de que te puedan ayudar a establecer tus límites, porque se trata de que les interese tu familia, el cuidado hacia tu familia, el cuidado hacia tu ministerio. Y es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que tener mucha sabiduría con quién vamos a abrir nuestro corazón. Hay una historia muy interesante en Primera de Reyes, perdón, Segunda de Reyes, cuando la reina de Saba quería ir con Salomón porque era el hombre más sabio del mundo, pero el pasaje dice que le abrió su corazón al hombre más sabio del mundo. Si tú vas a abrir tu corazón, no se lo abras a cualquiera, busca al hombre más sabio.
¿Qué tan seguido vas y miras límites, horarios, y los reevalúas?
Bueno, antes ni me fijaba. Cuando eres pastor, que estás abriendo una obra o que estás más joven, tú quieres echarle todas las ganas a la iglesia y descuidas tu familia. Eso es la verdad.
Haces lo urgente
en vez de lo importante. Pero ahora la verdad lo hago más que nunca. Me lo pregunto hasta por semana. ¿Qué es importante esta semana? ¿Qué es importante este mes? ¿Me explico? Ya tengo, y ahora tengo más actividades que antes. ¿Me explico? Antes era simplemente, atender a la iglesia. Ahora que ya tengo 10 años como el pastor principal en la iglesia, se tienen que atender muchas cosas. Estamos en un proyecto de expandir nuestro, pues lo que es la construcción. Y tiene uno que atender citas y personas, aconsejar, y tienes que preguntarte, ¿qué voy a hacer el jueves? El jueves es para tener citas de consejería. ¿Sí me explico? ¿Qué voy a hacer el lunes? Es para estar con mi familia. Entonces, ¿cuándo voy a preparar mi sermón? Ya para el miércoles me gusta tener preparado mi sermón del domingo. ¿Sí me explico? Ya, claro que tengo que empezar desde casi el mismo domingo cuando termino la predicación, trato de empezar a pensar en qué es el siguiente tema, ¿verdad? Entonces, luego veo el programa y veo todo y ya lo empiezo a reevaluar. Entonces, casi lo observo cada semana y lo reevalúo cada semana.
O sea, si tienes un plan y estableces los límites, ¿puede cambiar?
Pues si no tienes un horario, todo va a estar cambiando, ¿verdad? Porque no tienes algo organizado y te dan como pequeños ataques de pánico, y no tengo preparado el sermón, o tus pensamientos se llenan de ansiedad. Entonces, si haces un plan, lo mejor es seguirlo, pero también no puedes ser rígido, ¿verdad? Ya se dijo eso. Hay ocasiones donde tienes que ser un poquito flexible, y si ya estableciste un límite, pero lo revisas y ves que requiere hacerse un cambio, lo haces. Porque les voy a ser sincero, o sea, si hay ocasiones en que los lunes hay actividades extraordinarias y imprevistos que se tienen que hacer. Por ejemplo, uno de los lunes me llamaron que ya íbamos a venir el inspector final, necesitaban mi firma, y también cuando hicimos lo del préstamo, un lunes necesitaban mi firma en el banco, entonces nos tomó como 3 horas, pues tuve que ir, ¿me explico? No me aferré a que, no, es que es mi día libre, que se esperen hasta el martes. Hay pastores que sí son un poquito rígidos en los límites que establecen. Y pues tú decides, tú eres el que sabes qué tan importante es para que lo revises y pueda cambiar. Sí puede cambiar, pero depende de cada caso.
¿Cómo establecer límites cuando estás empezando una obra nueva? Ya que en ese momento quieres demostrar que tú puedes y quieras hacer todo tú. ¿Cómo balancear esa situación?
Sí, la verdad a mí sí me pasó. Tenemos que ser bien sinceros. Hay que tener una visión que nos guíe, porque la mía al principio era trabajar y trabajar y trabajar. Mi esposa siempre me reclama que yo soy, le dice ella, un todista. Quería tocar la guitarra, quería cantar, quería visitar, quería estar en todos los funerales, quería estar en todos las fiestas, en todos lados, ¿me explico? Porque estaba predispuesto a la iglesia. Y tenemos que considerar, ¿verdad?, que cuando estás empezando una obra nueva, si quieres darle el 100%, el 100% del tiempo.
Con todo el entusiasmo.
Sí, 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 pero, o sea, tienes que tener cuidado, ¿verdad?, de que cuando estás haciendo eso, tienes que también darle el 100% del tiempo a tu familia. A ellos sí tienes que darles así. Y a la iglesia tienes que negociar con ellos y decirles, miren, yo sé que estamos empezando, pero la mejor manera de empezar es que desde abajo, desde el principio, empecemos con líderes que puedan hacer las cosas y vayamos aprendiendo juntos. ¿Sí me explico? Porque sí sucede mucho que no sabemos delegar y nos hacemos, como dice mi esposa, un todista. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y en el DNA de la iglesia está el que debemos de ser, reproducirnos. Y tú como líder tienes que, es fundamental, que lo que tú sabes como líder lo enseñes a los poquitos que tienes, ¿verdad? Para que, y aunque sean nuevos, que empiecen así y poco a poquito van avanzando, tienes que tener la confianza en que no eres tu Dios. Dios puede usar a esa persona, por más nuevo que sea, y poco a poquito te vas acostumbrando a que aunque somos poquitos y somos nuevos, no tienes que hacerlo tú todo. Puedes poner a alguien a cantar, aunque tú tocas mejor y cantas mejor, ¿verdad? Y tú predicas mejor, puedes a alguien a atender las misiones, aunque tú lo pudieras hacer mejor, y confiar en Dios.
Delegar responsabilidad.
Lo mejor es para balancear, tienes que aprender a delegar.
¿Qué pasa cuando violas alguno de los límites?
Bueno, lo digo tristemente, pero sí lo hacemos. Todos decimos, los lunes son mi día de descanso, o no voy a hacer esto, y lo hacemos. Entonces lo que tenemos que hacer es orar, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa, yo soy muy transparente con ella, y le digo lo que se tiene que hacer, lo analizamos, le digo a la gente que está involucrada, ¿verdad?, que pues está traspasando ese límite, y muchas veces lo entienden, me explico, muchas veces no, pero, por ejemplo, tu tiempo con Dios, que digas, no, este día no lo pude tener, estás violando algo que debe estar bien establecido, y lo hacemos, ¿verdad?, pues tienes que aceptar la responsabilidad. Muchas veces no aceptamos la responsabilidad y tenemos que establecer eso. Por ejemplo, en mi casa tenemos una costumbre muy bonita, es un límite que nos ayuda mucho, es cenar juntos. Todas las noches cenamos juntos, nos esperamos el uno al otro, y muchas veces pues pasa que yo no llego, ¿me explico?, o al devocional. Entonces sí los violamos. ¿Qué hacer entonces? Simplemente aclarar lo que pasó, ser transparente y que no vuelva a suceder, que no se haga una costumbre. Lo hermoso de los límites es que están ahí para darnos balance, ¿sí? Es como el cinturón de seguridad cuando te subes al carro, ¿verdad? Ese es el límite. Cuando no lo traes, es obvio que pues te vas a dar un tope y te va a doler cuando no lo haces, que no cumples ese límite, y para la otra simplemente te lo vuelves a poner y no te vuelve a pasar.
Hablemos de un poco de los límites morales. ¿Cuáles son algunos consejos para proteger nuestro corazón, proteger nuestra mente, nuestra pureza como pastores en organizaciones como la iglesia?
Bueno, muchos pastores, y esto yo quiero dirigirme a los pastores, a los líderes, a los que están plantando iglesias. En los últimos 20 años... se ha fallado mucho moralmente en la iglesia, y por un lado, ¿verdad?, está tu corazón, que no quieres que tu límite cuide tu corazón, y caemos en impurezas que al final, ¿verdad?, llegas a ponerte más rígido porque pasas por caer en tentación. Ha habido muchos pastores que cometen el error de no establecer límites en la consejería, con sus familias, con la iglesia, y lo que se lastima es su corazón, y quedan con un corazón engañoso, con una rigidez en sus vidas, ¿verdad? Y lo peor es que dicen, no estoy mal, caen en un cinismo. Y tenemos que tener cuidado de encontrar el balance, ¿verdad? Tenemos que protegernos mucho nuestro corazón, nuestra mente, porque si no tenemos eso al 100%, no va a haber gozo, no va a haber gracia. Tenemos que sí tener mucho cuidado, ¿verdad?, de cuidar el aspecto moral. Yo me acuerdo que cuando tenía 20 años, porque me dio Dios la bendición de empezar a ministrar aquí en esta ciudad, desde los 17 años me llamaron a pastorear una iglesia, no sé, por pura gracia de Dios. Y pues yo me acuerdo que una jovencita de mi edad me pidió que si podía verme porque era una emergencia. Y eran las 9 de la noche. Y fue muy incómodo, porque en realidad lo que me dijo es que ella tenía tendencias de querer tener relaciones sexuales con un hombre santo. No era yo, claro que no era yo, pero yo me expuse, ¿sí me explico? Yo fui a esa cita, yo abrí la iglesia, estuve solo con ella en la iglesia, y su tentación era esa, que tenía mucho deseo hacia otro pastor de nuestra congregación, pero me decía, yo quiero tener relaciones sexuales con un hombre santo, y yo mismo me puse en esa situación, ¿me explico? Entonces tenemos que tener cuidado de cuidar nuestro corazón, nuestra mente, establecer límites. Ahora ya con más experiencia, ¿verdad? Si hay alguien que me habla a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, que es urgente, yo analizo la situación y ya no me pongo en una posición así. Ya le digo, puede esperar hasta mañana. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad?
Daña tu ministerio.
Sí, de establecer límites, de saber, ¿verdad? Especialmente los límites morales. Porque inclusive me gustaría platicarles esto. Había un pastor que yo le ayudaba en el primer ministerio en el que estuvimos. Era el pastor principal y yo le ayudaba como copastor en la iglesia que les decía que tuve 13 años. Y de una manera muy saludable él se puso dientes nuevos. Y no puede, como estaban muy nuevos, eran de porcelana, no podía cerrar la boca, siempre parecía que estaba riéndose. Así predicaba, como riéndose. Y una mujer vulnerable en la iglesia trajo a su esposo reclamándonos porque él estaba sonriendo todo el tiempo a ella y la estaba enamorando. Entonces, aún en los momentos del día, del culto, la gente vulnerable puede malinterpretar hasta tu sonrisa. Y tienes que tener cuidado de cuidar el aspecto moral. Aclararle a la iglesia, hermano, si le estoy sonriendo no es que le estoy coqueteando, es que me acaban de poner dientes nuevos. ¿Me explico? Y sí debemos de proteger nuestro corazón, nuestra mente, nuestra pureza como pastores en la iglesia.
En el punto de la consejería, en el ministerio, mencionaste hace un momento tener cautela siempre. ¿Puedes decirnos un poco más explícito cómo?
Sí, claro. Bueno, nadie planea pecar, ¿sí me explico? Pero cuando llegas a estar en ese momento, tienes que reconocer que estás vulnerable y debes establecer ese límite. Porque yo esa vez me sentí bien incómodo. Sí se siente uno bien incómodo de que no lo planeaste, pero está ahí la tentación y caíste inocentemente en eso. Entonces, yo sé que la gran mayoría de los jóvenes que están empezando en el ministerio piensan que a ellos no les va a pasar, que ellos son más cuidadosos, que todo lo pueden. Pero en realidad, tenemos que, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que pedirle dirección al Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos guiar por el susurro de Dios para que pongamos límites desde el principio. Que hablemos con nuestra esposa y le digamos, ¿con qué personas te incomoda que yo me acerque? Eso marca la pauta, porque las mujeres tienen ese, no sé, le decimos sexto sentido, pero en realidad bíblicamente es ese discernimiento que ellas tienen de ver, porque ellas son más relacionales. Nosotros como hombres somos más prácticos. ¿Me explico? Entonces, algo que podemos hacer es discutirlo con nuestras esposas. ¿Quién tú observas que puede ser una mala influencia a nuestro ministerio, puede lastimarlo y hacer establecer límites, porque como decía yo, el límite es para mantener las cosas afuera, pero también para que yo no me salga. ¿Me explico? Y necesitamos confesar, si necesitamos estar más seguros, ser más apropiados con nosotros mismos. Y esa es la manera, o sea, orando, recibiendo la dirección del Espíritu Santo para poner límites, y también hablando con los recursos que tienes para que te ayude a observar, ¿verdad? Ese cuidado, esa cautela que debes de tener.
Si empezaras una vez más en el ministerio, hablando en cuanto a los límites, y ya mencionamos algunas áreas importantes como la familia, ¿podrás darnos alguna recomendación sabia cuando, en cuanto a algo más que debemos cubrir en cuanto a los límites? Puede ser en cuanto al personal de la iglesia o las juntas de negocios, a aprender un poco más de destrezas.
Bueno, si fuera a empezar otra vez, porque ya tengo 27 años haciendo esto, lo que yo creo que me pasaría, porque cuando joven lo que me pasaba mucho es que me intimidaban mucho o me impresionaban mucho las personas que tenían mucho tiempo en el ministerio. ¿Me explico? Entonces, yo, si vuelvo a empezar, no creo que me intimidarían tanto los creyentes que tienen más experiencia que yo. Al principio sí yo era muy... me influenciaban muy fácil las personas que decían, es que yo ya tengo 40 años en el ministerio y tú tienes que hacer así las cosas.
Lo veías como un modelo a imitar.
Sí, no, en realidad yo no tuve la hermosa herramienta de asistir a un instituto como este o ir a un seminario. Dios me sacó como a Mos detrás de la higuera a servir, ¿me explico? Y yo ahora que ya tengo más experiencia, no que me crea mucho, pero lamentablemente sí hay personas que usan la bandera de yo tengo más experiencia que tú para hacer que tú quieras que tú establezcas los límites de ellos. ¿Me explico? Y te dan sus exigencias y te dicen cómo hacer las cosas. Y yo creo que si volviera a empezar, el consejo que yo les digo a los jóvenes que están empezando, no se dejen intimidar por los que tienen más experiencia, porque en realidad el que te da la capacidad es Dios. ¿Me explico? Simplemente busca mejores mentores, discute los límites que debes de tener, las exigencias que tienes que tener hacia ti mismo y hacia los demás. Entonces, no se dejen intimidar.
Por último, ¿puedes darnos tu nota final sobre este interesante tema?
Claro, bueno, yo quiero darles un ejemplo, ¿verdad?, de que si en tu matrimonio estás batallando, para poder saber cómo hacerle y establecer el enfoque que tienes que tener o las exigencias que tienes que poner a ti mismo, los límites, como le llamamos, ¿verdad?, en esta clase, invitas a una persona que tiene más años de casado. ¿Me explico? Para que te dé sus recomendaciones. Claro que se debe ser una persona espiritualmente madura. O buscas a una persona que tenga un buen carácter moral y espiritual para preguntarle cómo se le hace. O sea, no te intimides que digas, y no sé hacer las cosas, no sé en qué concentrarme. Dios mismo usa la congregación a personas experimentadas para ayudarte en el ministerio. O sea, si yo sé que hay algunos, por ejemplo, que batallan con, no sé, voy a poner cualquier problema, la pornografía o el mal manejo de sus finanzas o no sé, con los hijos. Entonces, cualquier problema que sea, habla con un mentor y él te puede ayudar. Inclusive vas y le dices, ¿sabe qué? Yo soy muy malo para manejar mi dinero, y él te va a decir, yo también, y no te vas a sentir tan mal. Te das cuenta que somos humanos, ¿me explico? Y que batallamos todos. Te das cuenta que todos tenemos secretos
y que esto ya es un completo aprendizaje.
No, me pasó una vez que vino un pastor de fuera, de Tennessee, y como era un conferencista para el matrimonio, iba a hablar de la sexualidad. Uno de los miembros de nuestra iglesia dijo, puedo hablar con el pastor, pero quiero que usted esté. Entonces le dice este hombre, ¿cómo lo hago? Porque tengo problemas con la pornografía, me estoy gastando todo mi cheque en comprar videos pornográficos y en el internet y en citas por teléfono. Entonces yo me quedé así, casi yo, no sé, será por mi cultura, que le dice el pastor como si nada, porque él tenía mucha experiencia, no sé, por ello también tengo problemas con la pornografía. Y yo dije, válgame, pues ahí fue donde yo aprendí que es bueno buscar un mentor, no tanto para que no te sientas tan mal, pero te das cuenta que cuando tienes la oportunidad de ser transparente, te das cuenta que todos somos humanos, que todos tenemos secretos. Y ese mentor, me explico, te ayuda a balancear eso, a que no establezcas límites exagerados, y poder decirnos los problemas y buscar soluciones.
Darte cuenta que eres un ser humano.
Sí, 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 y que necesitas también ser discipulado todo el tiempo, ser pastoreado. Entonces, yo creo que en mi nota final, eso sería, ¿verdad? Que no crean que esto de poner límites es algo rígido en tu pastorado. Puedes contar con personas que te aman. Busca a esas personas que te aman y juntos, ¿verdad? La misma congregación te va a llevar a la pauta de marcar estos límites. Y pues le agradezco al hermano Armando Fonseca por poder tener esta conversación pastoral sobre los límites. Que el Señor les bendiga.